vive en el océano de las emociones, la otra en el futuro del metaverso. Piscis y Acuario. La sensibilidad de Flor y el radar de Dani. Las demás. Cuando el horóscopo se encuentra con la realidad. Por la UNE.
Muy bien. 17:02, chau. Basta de entregarle tarde a este chico Germán Martínez, porque si no, se va a empezar a tensar la cosa.
Sí, se va a poner todo...
lo que te digo, se pone todo tenso.
No, olvídate. Se pone todo muy, muy negativo. Escúchame, quiero saber si te lo vas a comer de postre.
No, me lo voy a comer de postre, bien. A lo
mejor
me trajiste. Sí.
Chocolate
blanco,
no lo voy
a compartir con nadie.
Y pistacho.
Un alfajor riquísimo. Sí. Martu, gracias.
Ay, no, un placer.
Gracias por
un
venir
placer.
Acá.
Un beso a Ro, un beso a Agus, a Flor también, a los chicos que participan, a todos.
A todos.
Un placer, Dani, me encantó.
Gente, esto fue Las Demás. Nos encontramos el próximo lunes a partir de las 3 de la tarde en esto que es la 97.1. Ahora sí, F5, se quedan con Germán Martínez. Tengan lindo fin de semana. Chau.
Desde La Plata,
capital de la música independiente.
Transmite La UNE.
La FM de Radio Provincia.
El aire ahora.
Ahora suena. Mayorista
Nini. Este viernes a domingo, aprovecha. Yerba Playadito por 2 kilogramos, 6.899 pesos. Papel higiénico Elegante Premium por 80 metros, 4 unidades, 2.999 pesos. Crema dental Colgate Triple Acción por 180 gramos, 3.989 pesos. Fíjese al 29 al 31 de mayo y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española,
desde 1905,
con calidad insuperable.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La UNE, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia provincia.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Protege lo que más importa, tus empleados y el futuro de tu negocio. En Salguero e Hijo brindamos soluciones integrales de higiene y seguridad para que te enfoques en crecer. Contactanos al 221-616-6159.
Conoce más en salgueroehijo.com.ar.
Salguero e Hijo, la seguridad de tu empresa en las mejores manos.
668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La UNE, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia provincia.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser.
Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La UNE. La FM de Radio Provincia.
El aire ahora suena. A lo que somos.
A lo que pasa acá.
Suena a La Plata.
A la provincia.
La UNE.
El aire ahora suena.
El día no se detiene, pero vos...
Pero vos necesitas procesarlo.
Bajamos la persiana de la tarde.
Con los títulos que importan.
La experiencia de Germán Martínez para entender la noticia.
Un repaso necesario.
Un clic. Un clic.
A la realidad.
Esto es...
Esto es...
F5.
F5.
Actualiza tu información.
Siete minutos pasaron de las 5 de la tarde, viernes, ¿no? Como siempre digo, 8 ya pasaron de las 5 de la tarde, viernes, como siempre digo, las vísperas son auspiciosas, después por ahí tenemos el peor sábado o fin de semana del mundo, de la vida, pero lo importante son las vísperas, la expectativa que uno se hace es como la vida misma. Es más, ahora hay sol, cosa que es una novedad, a cuenta gotas el sol estos últimos días, mucha niebla y muchas nubes. Pero bueno, así parece estar planteado este final del otoño, ya casi casi entrando en el invierno dentro de poquito, así que así va la cosa. ¿Sí? Mañana tenemos también un día un poquito más cálido, de 16 grados, y pronostican niebla para la mañana también, así que esperemos que después salga el sol, hacia el mediodía, hacia o en las últimas horas de la mañana. Hablando de invierno, hay muchos temas que se vienen manejando, venimos tratando y están en la agenda pública, inclusive en la agenda parlamentaria, como por ejemplo el de zona fría, ¿sí? Que además se conecta, si se quiere, también el tema del invierno con la situación sanitaria hoy día, además de la degradación que, a propósito de los recursos del gobierno, ha... por ejemplo, para la distribución de vacunas, por ejemplo, para lo que es ni más ni menos que los sueldos de enfermeros, de médicos de hospitales públicos, para todo el equipamiento necesario. Bueno, por si fuera poco, decíamos, están colapsadas las guardias a propósito de los virus, que a esta altura, es más, por ejemplo, con el tema de la vacuna antigripal, se demora mucho, hay faltantes que no había el año pasado, aún en lugares en los cuales se hace un esfuerzo muy grande para tratar de disponer las vacunas para que lleguen a todo aquel que necesite dárselas, ya sea en forma gratuita especialmente, y después a las farmacias para los grupos que no sean de riesgo y que apelen o que puedan llegar a solventar el gasto, que no es menor en ese caso. Pero en cuanto al tema de zona fría específicamente hablando, veremos qué es lo que pasa en el Senado. Hay tejes, manejes, hay negociaciones, lo que venimos diciendo, ¿no? Generalmente, en este caso, impacta en muchos gobernadores, porque hay muchas ciudades de varias provincias que se ven perjudicadas justamente por esta modificación a la ley de zona fría. La provincia de Buenos Aires es de las más perjudicadas, pero no es la única. Decíamos Córdoba, Santa Fe, San Luis, algún sector de Mendoza también, y ahí se está negociando teniendo en cuenta que hay un gobernador y senadores muy cercanos habitualmente que votan con el presidente Milei, digamos, con las iniciativas de La Libertad Avanza, pero claro, hay algunos lugares que han sido perjudicados y también hay que responder. En algún momento vuelven a Mendoza, y por más que Mendoza ha sido una provincia, como se dice habitualmente, bastante refractaria al kirchnerismo, parecida a Córdoba en ese sentido, y más afín a las ideas de centro y de centro-derecha, bueno, la gente reclama igual, porque si viene un tarifazo del 50 o del 100% la tarifa de gas, en invierno no es una situación sencilla, y si hay responsables que levantan la manito en la Cámara Alta, en este caso veremos qué es lo que pasa. Por eso los próximos días, cuando se trate esta modificación a la ley de zona fría, que ya tiene media sanción de diputados, va a tener por lo menos un tratamiento interesante como para observar el comportamiento especialmente de los aliados del gobierno. Estamos terminando un paro universitario, así que también está todavía, siempre hay que recordarlo eso, porque todo lo que hemos vivido, a veces las notas en nuestra radio, con docentes universitarios o algunas intervenciones que se hicieron como la Escuela Nexa esta semana, o cuando recordábamos la discusión de Eduardo Feynman con el nieto de Pitrola, ¿no? Tomando uno de los colegios porteños, el Nacional y el Carlos Pellegrini específicamente. Bueno, todo eso es a propósito del no cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, del cual hoy se cumple el último de los días de esta semana, lógicamente, de paro, y la lucha continuará, ¿no? Va a continuar porque no hay visos de solución, en principio. Veremos qué es lo que ocurre. El gobierno apuesta a una demora en la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Pero bueno, como telón de fondo de todo esto, ayer lo escuchábamos a Kicillof en lo que fue el lanzamiento del Movimiento de Derecho al Futuro Salud. Y hay muchas encuestas dando vuelta, algunas más creíbles, otras menos. Ahora, en todas mide Kicillof, ¿no? Con esto no estoy diciendo que es el mejor candidato ni que va a tener éxito en su carrera, en su proyección presidencial. Pero la cuestión, a propósito de la pelea interna que se ha dado y que tanto hemos hablado ya, a veces hasta nosotros nos aburrimos, dentro del peronismo, con el tema Cristina Libre, y como que por un lado es una bandera absolutamente loable, pero que por el otro se la pone como excusa para tratar de poner palos en la rueda en vez de última competir. Digo, si hay algún candidato realmente que pueda generar el kirchnerismo más duro, la Cámpora, y bueno, competir en una interna abierta, llegado el caso, ¿no? Sea en unas PASO si es que se mantienen, o en otra forma de interna, si no hay una modificación, en este caso una reforma electoral. Pero decíamos que hoy estaba viendo algunas encuestas. Ahí, yo trato de no reflejar todas porque algunas no les creo para un lado y otras no les creo para el otro. Así como hay algunas muy ventajosas para Milei, que no cabe duda que es el presidente, mide y tiene liderazgo en su sector. Tiene un, como decía, como escuchábamos ayer a Leandro Santoro, una parte del electorado que todavía le responde, pero está pasando por el peor momento de su popularidad. Y Kicillof sin duda mide en todas. Hay una de una agencia de Elfos que me pareció demasiado ventajosa para Kicillof, lo ponían 12, 14 puntos arriba en un balotage con Milei. No creo que sea para tanto, pero sí que por lo menos mide, ¿no? Gestiona, y hoy es un poco la contrafigura. Repito, habrá que ver si tiene inserción en estas provincias que suelen rechazar al peronismo, todo lo que huele a kirchnerismo, ¿no? Sea Córdoba, a veces Santa Fe, Mendoza, la capital federal muchas veces. Pero más allá de todo eso, habrá que ver si Kicillof a futuro, más allá de la relación con el kirchnerismo, logra seducir también en una posible candidatura a otros sectores que lo identifican mucho con el kirchnerismo, que de eso no debe estar, no es que quiera desligarse Kicillof, pero tendrá que ampliar, ¿no? su base de sustentación si pretende llegar con chances a una candidatura presidencial, ¿no? Mientras tanto sigue el ruido, pero veremos si después se logra una síntesis madura, teniendo en cuenta, como siempre decimos, lo que hay enfrente. A propósito de Kicillof, vamos a escuchar a su ministro de gobierno y hombre muy cercano, Carlos Bianco, en un encuentro del trabajo que se llevó a cabo hoy. Esto manifestaba en torno un poco a la situación general del país.
Hoy yo voy a participar de una de las mesas, me parece muy necesario en este momento en donde en Argentina estamos viviendo, entre otras cosas, ¿no?, una crisis de empleo, una crisis ocupacional que no solo se expresa en algún aumento de la tasa de desempleo, sino en muchísimas pérdidas de puestos de trabajo de calidad, sobre todo de empleo industrial, de mortandad de pymes y por lo tanto de empleo registrado formal. Y al contrario, la gente que queda sin empleo, sin trabajo, se ha tenido que, se la rebusca, muchas veces en actividades informales o en economías de las plataformas, en donde ha perdido los derechos. Estamos también sufriendo, los argentinos están sufriendo una pérdida muy fuerte de los derechos laborales a partir de la reforma laboral que se aprobó recientemente, así que me parece muy necesario poder tener este tipo de debates, de reflexiones sobre la situación en Argentina y también, bueno, obviamente a nivel mundial hay un cambio cualitativo, me parece muy muy importante, que se está produciendo en el mundo del trabajo, que tiene que ver con la introducción de algunas tecnologías muy disruptivas como la inteligencia artificial, y hay que también reflexionar sobre cuáles pueden ser los impactos a futuro en el mundo y eventualmente también en nuestro país. Así que me parece un momento tremendamente oportuno para poder llevar adelante este congreso y las reflexiones que seguramente y las conclusiones que van a surgir, y bueno, a la tarde obviamente a escuchar al gobernador, sus reflexiones al respecto.
Muy bien, Carlos Bianco en el Congreso Bonaerense del Trabajo esta mañana, a la tarde, ahora, y escuchar al gobernador, decía el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Bueno, el caso Agostina Vega, hay un rastrillaje en estos momentos en un descampado donde supuestamente estuvo este joven Claudio Barrelier, que está detenido, el único detenido por la desaparición de la chica de 14 años. Recordemos que hubo esta mañana otro allanamiento con secuestro de varios elementos en la casa donde supuestamente también estuvo Agostina, y hay una imagen de video donde se la ve justamente entrando a la casa con este hombre de 30 y pico de años, Claudio Barrelier. Hay una marcha, sí, ahora a las 5:30 de la tarde, solo en un ratito, sí. Y a ver, no son buenas las perspectivas. Ahora vamos a escuchar al ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, en un pequeño tramo hoy al mediodía. Antes había hablado el fiscal, en declaraciones no del todo feliz, bueno, hablando que quizás con cierta, digamos, de última, con cierta rigurosidad en cuanto a que se la está buscando viva, pero que hay hipótesis también de encontrarla con la peor noticia, ¿no? Que podría ser encontrar el cadáver de la chica. Esperemos que no, pero hay varias críticas en cuanto a si se hizo todo lo que se tenía que hacer, así el alerta Sofía no llegó demasiado tarde, así el trabajo del Ministerio y también del Ministerio Público Fiscal fue realmente todo lo veloz que requería una desaparición que fue denunciada el mismo fin de semana en que la chica desapareció, el domingo, por lo menos cuando se tuvo certeza, después del sábado de la noche haber llegado a esa casa, que había desaparecido por parte de la familia. Y a mí siempre me termino en una reflexión cuando ocurren estos hechos tan puntuales, ¿no? Hoy todo el periodismo está detrás de esto. Nosotros también nos interesa, y mucho, porque es la vida de una piba, ni más ni menos que la vida de una piba. En un contexto en el cual se han perdido muchísimas vidas de mujeres, de chicas adolescentes, de niñas, de niños, en el contexto de una sociedad, como suele decir el feminismo, patriarcal, ¿no? Con una agresividad notoria hacia mujeres y mujeres vulnerables, y especialmente si son niñas y si son adolescentes. Pero siempre tengo la sensación que muchos medios de comunicación y la opinión pública en general se mueve por espasmos, ¿no? Cuando es noticia, está bien que nos sensibilicemos por una chica de 14, como nos sensibilizamos con el tema del triple femicidio de Florencio Varela, de las chicas de La Matanza, pero esas chicas ya estaban arrojadas a la prostitución y a la vulnerabilidad desde mucho tiempo antes, y hay muchísimas chicas y chicos que sufren esa vulnerabilidad todos los días. Entonces, si bien es cierto, está bueno que se sensibilice el periodismo, la opinión pública ante un hecho puntual, porque es una vida que vale muchísimo y ojalá que Agostina aparezca viva, me parece que después nos olvidamos, ¿no? Nos olvidamos por diferentes motivos, como hablábamos recién con compañeros fuera del aire, porque a veces está metida una mafia que hasta inclusive está institucionalizada, muchas veces la propia policía, o hay temas de trata, o porque no les importa a la mayoría de la gente, que es la verdad, ¿no? No le importa la suerte de cientos de miles de chicos y chicas que hoy son vulnerables y tranquilamente les puede pasar lo de Agostina, o de estar en riesgo, digo, o lo de las chicas que tuvieron el peor final después, que obviamente estaban ni más ni menos que en plena calle, y les podía pasar, y les pasó, lamentablemente. Entonces, siempre, si bien es cierto, uno intenta, no sé, desde un rezo o la energía o el tratamiento del tema para tratar de hacer fuerza para que la chica aparezca con vida, estos espasmos me hacen mucho ruido, porque nadie va a hablar de este Agostini y de tantas Agostinas que hay dentro de una semana, dentro de dos semanas o dentro de un mes, ¿no? Como que nos come la actualidad y otros temas cuando deberíamos estar encima de eso todo el tiempo, ¿no? Pero bueno, así las cosas. Nos quedan otros audios que vamos a estar escuchando con el desarrollo del programa. 20 minutos pasaron de las 5 de la tarde.
Tirando pie tras al río, con una flor en la boca y en el jardín con amigos. En la era de Acuario, tirando pie tras al río, con una flor en la boca y en el jardín con amigos.
Thank you. No todos los reyes saben mucho sobre rosas.
No todas las rosas quieren saber de algún rey.
Muy bien, seguimos adelante. Lo escuchábamos a Miguel Abuelo. Tenía fiebre. Un fenómeno. Miguel Abuelo es un capo. Total, yo cuando era joven, soy un hombre de experiencia, escuchaba a los Abuelos de la Nada, impresionante. Los he visto en vivo, inclusive, con un joven Andrés Calamaro en esa época. Y lógicamente al emblemático Miguel Abuelo. Javier Milei anunció que va a viajar a los Estados Unidos para los festejos del 4 de julio, como era de esperar. Digo, ¿quién no se lo iba a perder? ¿No? Para aquel que no lo sepa, que a esta altura debe ser poca la gente, es el Día de la Independencia de los Estados Unidos, y para esos festejos va a ir por enésima vez, ya perdemos la cuenta, lo hablábamos hace poquito con Salinas, ¿no? Un politólogo que había hecho toda la cuenta de los viajes, y la cantidad de viajes a los Estados Unidos es realmente enorme, un alineamiento que se expresa inclusive mucho más allá de los gestos y de las cuestiones referidas a la política, a la geopolítica y a la economía, ¿no? Así que va a estar por allí. Creo que fue el Cuervo Larroque que retuiteó la noticia y puso algo así, que ojalá vuelva para el 9, ¿no? Que es el día de nuestra independencia. Son 5 días después, supongo que sí. Supongo que estará de vuelta ya Javier Milei de esta entré por los Estados Unidos. A propósito de lo que decíamos recién sobre las posibilidades de Kicillof a futuro, la cuestión interna, la proyección, hoy leía muy interesante tuit de Mario Riorda, ustedes lo conocen, un hombre muy pero muy capaz, especialista en todas estas cuestiones referidas a la opinión pública. Decía: la imagen de Axel Kicillof registra un comportamiento prácticamente espejo del de CFK en la actualidad. Su imagen no está atada a la expresidenta, pero es indisociable. Nada por fuera de ese espacio, por ahora. Cualquier intento de desmarcarse tiene bastante imposibilidad de crecer, y es solo a partir de un espacio bastante estable, que no baja, pero tampoco sube. El núcleo de adhesión de ambos es prácticamente el mismo. Eso es verdad, ¿no? Uno nota que más allá de toda la revuelta, de las discusiones, de las polémicas que hay entre militantes, adherentes, simpatizantes, y entre funcionarios ni hablar, ¿no? O entre legisladores, intendentes, intendentas, lo que nota es que el público es el mismo. Después se verá si se puede llegar a generar alguna diferenciación que amplíe, como decíamos hoy, la base de sustentación de una posible candidatura de Axel Kicillof. Ahora tenemos en línea al doctor Daniel Goyán, es diputado nacional, fue ministro de Salud de la provincia y de la Nación y tiene la amabilidad de atendernos. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, muchas gracias por atendernos. Bueno, veníamos hablando de la cuestión sanitaria. Ayer se lanzó el Movimiento Derecho al Futuro Salud aquí en la ciudad de La Plata. Fue convocado, entre otros, por usted, lógicamente. ¿Cuáles son las conclusiones, sobre todo teniendo en cuenta la crítica situación por la que atraviesa el país en materia sanitaria, a propósito, entre otras cuestiones, del recorte de recursos, ¿no es cierto?
Bueno, la primera cosa a destacar es que ayer habíamos hecho una convocatoria pensando en un número de gente que fue más que duplicado. Realmente no esperábamos semejante cantidad de concurrencia. Esperábamos mucha gente, pero no tanta cantidad de trabajadores y trabajadoras de la salud, que no alcanzó todo el pabellón completo del Dardo Rocha, con las galerías, las laterales, digamos, pero además cualitativamente fue un acto con mucho entusiasmo, que generó mucha esperanza de todas las delegaciones que vinieron de todo el país, y la verdad que nos da mucha fuerza para continuar adelante en esto que nos ha propuesto el gobernador, que es generar instancias participativas en todo el país para construir participativa y comunitariamente un proyecto de salud de cara al 2027, ¿no? Y esto, obviamente, que todo lo que se discute y lo que se debate se va a debatir de acá en adelante es la contracara de lo que viene sucediendo en el país con el gobierno de Milei, en donde estamos ya comenzando a transitar, lamentablemente, un periodo muy grave de la...
¿Doctor?
¿Sí?
Sí, no, se cortó cuando decía muy grave.
Ah, no, muy grave, que está empezando a transitar ya con un abarrotamiento muy fuerte de el sistema de salud, el subsector público, los hospitales públicos, los centros de salud pública, porque a la par muchísima gente, más de 730.000, han perdido su obra social y su prepaga y obviamente tienen que acudir al hospital público, sumado a que muchísima gente que tiene prepaga u obra social no le dan las respuestas porque también están totalmente desfinanciadas, sobre todo las obras sociales, cobran copagos cuando van, que la gente no tiene un peso en el bolsillo, entonces van al hospital porque allí no se les cobra ningún tipo de copago ni nada. Y bueno, por ese lado de la atención, un desastre. Por el lado de la prevención, bueno, han retirado todos los programas prácticamente de prevención y de promoción de la salud. Y el último es muy dañino porque es el programa Remediar, un programa que cuando hablamos no solamente del efecto sanitario, sino económicamente, costo-beneficio, es muy barato. Muy barato. ¿Por qué? Porque yo le doy un ejemplo.
Sí.
Una cajita de antibióticos en un adulto mayor en un barrio que se entrega en un centro de atención primaria para alguien que tiene una bronquitis incipiente, la falta de ese antibiótico determina que esa persona va a terminar en una guardia con una neumonía.
Claro.
Y después muchos de ellos van a terminar en una cama de terapia. Entonces, por el gobierno nacional, que habla tanto de eficiencia y todo, por ahorrarse 15 o 20 mil pesos, que es lo que vale un antibiótico comprado por el Remediar, termina pagando días y días de internación de miles de personas en camas que cuestan entre 2 y 3 millones de pesos por día la internación. Es decir, no tiene ningún sentido desde el punto de vista sanitario y tampoco económico.
Claro,
entonces, la verdad que es puro daño,
claro,
puro daño.
Eso es un poco lo que se ve en varios rubros, no solo en la salud, ¿no? Que por un lado hay un fundamentalismo por un supuesto superávit fiscal ficticio, por otro lado, pero por otro lado también hay como un fundamentalismo a veces de la crueldad, como pasa con los discapacitados, y otras veces por el solo hecho de simbólico de recortar fondos, ¿no es cierto?
Sí, creo que por otro lado, es cumplir a rajatabla eso que Milei dijo todo el tiempo, de que iba a retirar prácticamente el Estado de todas las actividades en las que, según él, e incumpliendo, por supuesto, con la Constitución Nacional, que lo obliga a cuidar la salud de la población, no es una decisión voluntaria, lo obliga, está obligado a hacerlo.
Claro.
Bueno, al retirarse el Estado, ajusta en todo. En estas cosas que son, ya ni siquiera estamos hablando de la crueldad de sacarle los medicamentos oncológicos como se los han sacado a los pacientes con cáncer. Hablamos de un programa que, vuelvo a insistir, económicamente es muy barato. Y el impacto que tiene para el diabético que no se complica, el hipertenso que no se complica, el de enfermedad aguda que no se complica, sumado esto también al retiro, al faltante casi permanente de dosis de vacuna, que hace que estén bajando tremendamente las coberturas y que vuelvan a aparecer un montón de enfermedades a circular y que ya no las teníamos. Entonces, digo, es un desastre. Lo que está sucediendo es un desastre, es una crueldad, es decirle a las provincias, háganse cargo, pero sin los recursos, porque además al mismo tiempo el desastroso plan económico de achique de la economía, de la actividad económica, hace que también las provincias reciban menos recursos por el lado de la coparticipación federal y menos recursos impropios por una recaudación que baja porque todos los días cierran empresas.
Uh-huh. Tal impuestos, cual.
O la gente que no puede pagar los impuestos. Sí, una tormenta perfecta. Y gente mal alimentada, uh-huh, estresada, angustiada, se enferma más.
¿Y
estamos
sí?
viviendo gente que no llega al día 15 con su ingreso y que vive con un grado de angustia, súper endeudada, que no pueden alimentar a sus hijos, que no pueden... Ni hablemos ya de la recreación, uh-huh, ni hablemos.
Claro.
Bueno, esa es la realidad, uh-huh, muy triste realidad que estamos pasando.
Bueno, a propósito, lo escuchaba hablar de vacunas, usted que tuvo una justamente una actuación determinante en el tema de la pandemia, pero además que estuvo en el Ministerio a nivel nacional y a nivel provincial. O sea, usted puede chequear en primera persona los faltantes de recursos y de programas, ¿no? Digo, porque de afuera suena muy duro, pero usted debe también tener bastante en claro cuáles son los programas y los recursos que se cortan, ¿no?
Claro, porque además de las publicaciones oficiales que dicen que han dado de baja una gran cantidad de programas de prevención y promoción, uh-huh, de la salud, por ahí no es tapa de diario nunca, salvo algunas excepciones, pero a uno le quedaron dentro de los del Ministerio de Salud de la Nación un montón de relaciones.
Claro.
Un montón de gente conocida que trabajaba muy bien. A muchas la han echado ya, uh-huh, porque se terminaron los programas y se fueron. Pero aún queda mucha gente. Es una desesperación que tienen los trabajadores, que más allá de su situación personal, los magros salarios, la persecución, sentirse inútiles porque no pueden llevar adelante la tarea para la cual tenían vocación.
Uh-huh.
Entonces... hay mucha angustia, la gente, por ejemplo, que trabaja en el sector de inmunizaciones, que nos van contando al detalle todo lo que falta, todo lo que se deja de hacer, todo lo que el gobierno retira, ni hablar el programa de VIH, SIDA, ni en general el programa de enfermedades transmisibles de transmisión sexual. Mm. Tenemos un aumento muy importante de la sífilis, muy importante, no habíamos visto hace años esta situación.
Uh-huh.
Y bueno, esto impacta que aumente la mortalidad infantil después de años y años, desde 2004, que venía descendiendo todos los años, a veces más, a veces menos, pero siempre descendiendo. El 2025 empezó a subir y este año va a ser peor. La mortalidad materna subió en forma importante y la mortalidad general empieza a subir después del pico que tuvo en la pandemia de fallecimientos. Ahora comenzó a rebotar y a subir cuando no tenemos ninguna, claro, pandemia ni catástrofe de ese tipo.
Ajá. La proyección a futuro, sea con el liderazgo de Kicillof o de algún líder progresista, pero si realmente se puede ganar en el año 27, ¿va a ser difícil reconstruir esto o es una cuestión de recursos? ¿Cómo se lo podemos contar a la gente a eso?
Siempre es una cuestión difícil construir y más fácil destruir, ¿no?
Uh-huh,
siempre
sí.
Es más fácil destruir que construir. Pero nosotros tenemos la experiencia del año 2003, en donde el país estaba también en una situación caótica y bueno, de a poco se fue mejorando la situación económica, fueron mejorando los recursos y además fuimos optimizando los recursos que tenemos, porque también nosotros estamos en un proceso y en un proyecto de cara 2027 a todo el país, pero que ya lo estamos ejecutando en la provincia de Buenos Aires, un proceso de reordenamiento del sistema de salud que con los mismos recursos lo haga más eficiente. Obviamente que si la Nación se retira prácticamente de todas sus obligaciones, va a ser muy difícil. A partir del 2027 esperemos claramente que cambie el rumbo y la orientación del gobierno y podamos a la par ir dando respuestas a las emergencias más inmediatas que nos van a dejar un cambio también estructural que venimos trabajando en la provincia de Buenos Aires, que se está proyectando para todo el país, un cambio estructural del sistema, porque nuestro sistema desarticulado como estaba era ineficiente, es decir, con igual cantidad de recursos vamos a poder hacer más cosas. Obviamente, aumentando los recursos, como va a suceder, porque la economía va a repuntar todavía mucho más. Pero va a haber que abocarse a dos tareas. Las inmediatas, por ejemplo, reponer el medicamento del plan remediar es una cuestión inmediata.
Claro.
Y, por ejemplo, ¿no? Para dar. Y luego lo estructural, ver cómo vamos rearmando un sistema sanitario que va a quedar completamente roto, sector privado, sector público, municipios, las provincias muy golpeadas, y cómo lo vamos reestructurando para que rinda mucho más a partir del 2027 todo el recurso que recaude el Estado y los distintos sectores que participan de este proceso para que rinda más. Lo único sí que también vamos a tener que trabajar en que hay sectores que aprovechando todo este descalabro sacan rentas extraordinarias, claro, del sistema sanitario. Bueno, ahí va a haber que corregir, porque el que se lleva muchísimo más de lo que le corresponde, ahí va a tener que relegar un poco esas ganancias extraordinarias, porque se las está sacando a otros.
Bien. Doctor, una de las últimas, teniendo en cuenta este panorama que pinta... ¿Sí, me escucha?
Sí, ahora sí.
Bárbaro. Teniendo en cuenta este panorama que se pinta con tanta crueldad, con tanta destrucción, por así decirlo, de programas indispensables para la salud, pero que además se puede también hablar de la obra pública, se puede hablar de la educación, del financiamiento universitario, casi ya de un estilo de gobierno, de una ideología. ¿No nota que en el peronismo, más allá de la lógica, ambición de cada quien, no hay demasiado ruido interno? Digo, teniendo en cuenta lo que hay enfrente, ¿no? O supone que
sí,
se...
para mi gusto sí, para el gusto de muchos sí, pero mira, nosotros los que estamos en el sector más encolumnado con Axel Kicillof, no nos dedicamos a hablar de las cuestiones internas, nos dedicamos a hablar de estas cosas que estamos hablando, cómo vamos a salir de esto, generar una esperanza. La verdad que sí es cierto que hace ya muchos años se ha impuesto una manera de hacer política que a mi gusto no me parece bien, que es, incluso diría yo, antiperonista, porque yo soy peronista, pero anticampo nacional y popular,
claro,
podríamos decir, esta cosa de permanentemente estar tirando las disensos internos que siempre existen, pero en vez de resolverlos hacia el interior y salir todos juntos con una propuesta, que es lo que la ciudadanía espera.
A ver, doctor.
De los intentores que le gusten. Nosotros no. Nosotros hablamos de la necesidad del pueblo, de lo que se necesita hacer, de generar una esperanza. Y no vamos a hablar mal de ningún compañero. A todos nosotros, a mí en particular, jamás me van a ver hablando mal o criticando a ningún compañero. ¿Por qué? Porque tenemos enfrente un monstruo que nos está destruyendo. Y entonces, mientras esté ese monstruo ahí, todos tenemos que ser uno solo hacia afuera para cambiar el rumbo del país. Eso es una manera de pensar, otros tendrán otros, es todo respetable, pero me parece que lo más importante es hacer como hace Axel, no responde ningún agravio, en caso que lo haya, ninguna. Y bueno, charlémoslo en todo caso orgánicamente hacia adentro, generemos los espacios orgánicos para hacerlo, porque también a veces no existen. Y una vez que se dé eso, entonces no hace falta estar tirando como política central las peleas internas y disenso que, vuelvo a repetir, existen en todos los partidos, pero debemos encontrar la manera de resolverlo. Hay una manera muy sencilla, la más sencilla de todas. Bueno, que cada uno tenga su opinión, que haya paso y elijamos entre todos quién queremos que nos represente. El que quede segundo acompañará y ahí rearmaremos toda la fortaleza necesaria, convocando a sectores del peronismo, del panpenorismo y más allá del peronismo, porque acá lo importante es salvar a la patria.
Bien. Doctor, le agradecemos mucho este contacto.
No, por favor. Gracias a ustedes.
El doctor Daniel Goyán, diputado nacional, ¿no?, en torno a la situación especialmente sanitaria, que es grave, y bueno, sobre el final, lógicamente, porque todo es política. Al fin y al cabo, y volvemos un poco al principio del programa, ¿no?, a retomar el tema de, bueno, de la inmediatez que se necesita de decisiones maduras para el futuro inmediato.
de la radiación rematan el electro de Elvis al morir. Fíjate de qué lado de la mecha te encontrás. Con tanto humo el bello fiero fuego no se ve. Y hay algo en vos que está empezando a asustarte. Quédate esa petaca con saliva y nada más. Mordiéndote la lengua, por poco me engañas. Sentís la mosca joder detrás de la oreja.
Confirma.
La mirada de Germán Martínez en F5.
Hasta las 18. Por Reúne.
Bueno, tramo final de la semana de F5. Viene el Edu Zapata en 7-8 minutos. Ya está Eduardo Zapata con Generación 97.1 como todos los días, de lunes a viernes. Está en la producción Rocío Coda, como siempre, Tayel Tomasini y Pluma Punk en la operación técnica, y el demonio Agustín Titarelli en redes, ¿sí? Bueno, ahora vamos a escuchar otro testimonio del día. Es el de Iván Zeta, integrante de Jóvenes por Palestina. Reclamaron hoy frente a la Cancillería por Lucas Aguilera y Paula Jiménez. Son ambos profesionales de la salud. investigadores del portal Nodal solicitan que el gobierno de nuestro país reclame por una fe de vida para quienes integraban este convoy terrestre. Recuerden que lo explicábamos en Libia, creo que era allí el convoy terrestre había sido interceptado y era muy complejo teniendo en cuenta que, bueno, a los que iban en la flotilla, recuerdan ustedes la nota con Lautaro Rivara, si nos escuchan todos los días, que charlamos con él en una noche del Mediterráneo cerca de las costas griegas, y antes que los detengan, y después pudieron volver por suerte cada uno a sus países, porque es una flotilla realmente de muchos países, con gente inclusive importante, que generó que las autoridades israelíes se vean comprometidas por el tratamiento que tuvieron. Pero no hay todavía noticia de varios integrantes de estos investigadores que iban en un convoy terrestre. Dos de ellos argentinos, repetimos, Lucas Aguilera y Paula Jiménez. Escuchamos Iván Zeta, integrante de Jóvenes por Palestina, esta mañana frente a Cancillería.
Estamos desde Judíos por Palestina, frente a la Cancillería, acompañando el reclamo por la prueba de vida, por la fe de vida y por la liberación de Lucas Aguilera y de Paula Jiménez, ambos argentinos integrantes del convoy terrestre que se dirigía a llevar ayuda humanitaria por tierra a Gaza. Hay 10 personas que en este momento están detenidas, sin información fehaciente de su estado de salud, de sus condiciones de su detención, y obviamente se puede ver la mano del sionismo detrás de todo esto, viniendo de 2 secuestros en alta mar de la flotilla que avanzaba por el mar Mediterráneo, con secuestros, con detenciones ilegales, con torturas, con vejaciones que incluso ellos mismos publicaron, como vimos el video absurdo de Ben-Gvir mostrando lo que era para ellos la bienvenida a Israel, con torturas, con golpes, con todo tipo de vejámenes. Estamos acá frente a Cancillería porque el gobierno de Milei es absolutamente cómplice, porque están en la inacción absoluta frente a un reclamo de todo el mundo por estos 10 activistas, de los cuales no sabemos en qué condiciones están y que exigimos su libertad inmediata. El resto del convoy terrestre tuvo que volverse por las agresiones sufridas de fuerzas políticas y gobiernos totalmente afines al sionismo, lo cual muestra la vocación genocida del Estado de Israel, que no solamente mantiene el bloqueo a Gaza, no solamente bloquea también cualquier tipo de ayuda humanitaria que intente llegar por agua o por tierra, sino que además viene de Netanyahu de anunciar que del 54% que habían controlado de la franja de Gaza contra todos los acuerdos firmados, ya llegaron al 60%, que se proponen en los próximos días controlar el 70% de la franja de Gaza. Es una vocación de colonización, de limpieza étnica, lo cual muestra que nunca se trató ni de una lucha contra el terrorismo, ni de una lucha por los rehenes, ni una autodefensa de Israel, ni nada por el estilo. Se reafirma una vez más que Israel es un proyecto colonial, supremacista y racista, que si no lo detenemos movilizándonos en todo el mundo, nadie lo va a frenar. El imperialismo es cómplice, los gobiernos son cómplices como el nuestro, y tenemos que seguir luchando hasta que liberen a los compañeros del convoy terrestre y hasta que Palestina sea libre, del río al mar.
Muy bien, Iván Zeta de Jóvenes por Palestina esta mañana con este pedido a la Cancillería, frente a la Cancillería Argentina en la capital federal, en torno a estos dos con nacionales que por lo menos no se conoce el paradero y no hay prueba de vida siquiera, ¿no? ni siquiera ¿no? una información sobre que hayan sido detenidos y alguna foto, algo, ¿no? Como sobre todo teniendo en cuenta que es un Estado, el Estado de Israel, muchos dicen un Estado terrorista a esta altura, pero realmente no hay ninguna confirmación al respecto. Bueno, ya estamos casi yéndonos, un par de informaciones sobre La Plata, hay faltantes, ustedes saben, para aquellos que tienen que cargan con GNC, hay faltante de gas para poder cargar en varias estaciones, se empieza a dosificar, esto ha pasado en otros inviernos, pero se marca mucho más ahora. Hay muchos taxis, ¿no?, que usan GNC, pero también muchos autos particulares, y están en serios inconvenientes, porque sobre todo el tachero, porque se le complique mucho el laburo cotidiano, tiene que hacer toda una ingeniería como para decir, bueno, hago cola, lleno, me fijo, es toda una cuestión, un problema más que se agrega a los problemas cotidianos. También va a haber una suba, no tan importante en porcentaje, pero es de cargos fijos y también en torno al consumo de gas y de luz. Ha sido autorizado por el gobierno bonaerense para Camusi y para Edelab, así que eso también duele un poquito bastante al bolsillo de los platenses. Y por último, un tema que alguna vez lo vamos a abordar en forma más integral, que tiene que ver con, hay mucha preocupación, el tema de la inseguridad es generalizado, si hablamos de La Plata, en casco urbano, zona norte, Alto de San Lorenzo, Los Hornos, Echeverry, Olmos, Villalbir y hasta para donde miren. Pero en Tolosa especialmente hay una asociación de vecinos que están muy preocupados porque hay muchos hechos de inseguridad. En realidad siempre decimos lo mismo, que todos los emergentes de la ruptura del tejido social, ¿no?, de la tiene que ver con la violencia que implica la marginación y la desigualdad. Pasa en Argentina, pasa en Brasil, pasa en Perú, inclusive Perú, Ecuador, mucho peor que acá, mucho peor. Cuestión de hablar con algún laburante peruano, como me ha tocado, que me dicen que es 4 veces peor que acá el tema de la inseguridad en Lima y en otros lugares del Perú. Pero no es mal de muchos consuelo de tontos, porque vos tenés que exigirle a la policía y a los responsables la prevención del delito, la represión del delito. Pero cuanto y se entiende, porque todos somos víctimas de vivir en la Argentina, ¿no? El pibe que por ahí lo empujan a la delincuencia muchas veces o a la droga, y también es víctima el laburante, que también está en la primera línea de la posibilidad de un robo, porque no es como antes que había un código en el barrio, no, los primeros que sufren justamente la violencia de la inseguridad son sectores de clase media, sectores de media baja, el laburante que se levanta temprano y por ahí lo asaltan en la parada del micro.